¡Hola! Hoy, si usted quiere aprender, ábrele, por favor.
Algo así.
Iniciamos así, pero no, bueno. Hoy tenemos algo muy chiva y es un espacio muy, muy serio. Bueno, no tan serio, pero muy importante, pongámoslo así. Hoy vamos a aprender bastante, así que si usted quiere saber cosas sobre una relación cristiana, cosas que deberían importar en un noviazgo como personas, quédese hasta el final de este video. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, la verdad, muy emocionado. El break es segundo episodio de esta temporada.
Nuestro segundo episodio.
Nos van a estar viendo estos días que no hay casona, entonces va a ser muy chiva. Y nada, súper emocionado por el invitado hoy.
Es top, vea, nos costó conseguirlo. Vea, lo profetizamos en el episodio atrás. Ajá.
No
dijimos que íbamos a pedirle a Dios de que nos dijera que sí.
Pero sí, tienes razón.
Consejero familiar.
Y motivador.
Y motivador. Damas y caballeros, con ustedes, Alexander Graff. ¡Eso!
Se nos hizo.
Se nos cumplió.
Gracias por orar por nosotros. Aquí está Alex.
Súper bien. No, bueno, Alex, de verdad, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Creo que esto nos va a ayudar bastante, ¿verdad, Anthony? Es un espacio que uno como joven busca siempre, ¿verdad? Más si va a iniciar un noviazgo, tengo novia, qué cosas me van a funcionar, qué red flags, ¿verdad? Que hoy en día llamamos y qué cosas sí permitir. Así que bueno, hoy vamos a tener muchas cositas interesantes, de verdad. Hoy este episodio es para aprender demasiado. Y bueno, Alex, contanos un poco, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas?
Bueno, el honor es para mí. Realmente el estar con ustedes, yo creo que es un privilegio ser tomado en cuenta para poder compartir un poco de la experiencia o el conocimiento que en el tiempo y en la vida hemos ido acumulando. Yo me llamo Alex Grant y soy consejero familiar y motivador. Tengo más de 20 años de trabajar en temas de familia, atiendo a parejas, a padres e hijos, a personas solas, adolescentes, todas las poblaciones de 12 años en adelante. Okay. Y bueno, de profesión estudié comunicación, estudié en Estados Unidos, hice un doble diplomado en psicología y mercadeo y luego hice una maestría en resolución de conflictos y también me preparé como coach de vida en Colombia. Entonces, tengo, digamos, varias herramientas que son las que hacen parte del abordaje que yo le doy a los casos que me toca atender. Tengo mi consultorio acá en Barrio Escalante. Me acabo de mudar hace mes y una semana, así que estoy estrenando un nuevo espacio.
Ah, bueno.
Y es un espacio para todos ustedes. Igual que ustedes, también tengo un live que hago una vez por semana en mis redes, donde hablo de diferentes temas. Uh-huh. Y entre las distintas cosas que hago, además de dar charlas y talleres y todo eso, también doy grupos de apoyo a varones codependientes. Entonces, varones que les cuesta decir que no, que son complacientes, que son permisivos, que asumen un papel de salvadores, de mesías, de 911, de Superman, de Chapulín Colorado, de tabla de salvación. Entonces, por si conocen alguno.
Okay.
Entonces, de verdad, un gustazo estar con ustedes y espero que la pasemos súper bien y que aprendamos mucho.
Qué bueno, bueno, ya saben.
Hay una invitación.
No es cualquier persona que tenemos hoy aquí, ¿verdad?
Okay. Ya vieron cuántas maestrías, juzgados, los nivel de estudio.
¿Cuántos de todo?
Alex, pero súper importante, porque creo que ya que nos mencionó, ¿cómo lo podemos encontrar en redes? ¿Cómo podemos buscar su consultorio? Porque si alguien quiere asistir a estas charlas, ¿verdad? Si alguien quisiera, yo siento que soy este tipo de personas, que siempre estoy atendiendo, que tal vez necesito trabajar en esa área. Bueno, podemos encontrar y cómo podemos llegar a eso.
Bueno, pueden encontrarme en redes sociales, en Instagram como WAlexGrant,
okay.
En Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador. Y pueden también llamar a mi oficina a los teléfonos 2222-1450 y al 6186-3941. De nuevo, 2222-1450 o el número que está en WhatsApp, que es el 6186-3941, y si llaman de más allá de nuestras fronteras, sepan que el código de país es el 506. Entonces, ahí pueden encontrarme. Y una cosa muy importante que no dije, bueno, soy casado, casado hace 9 años. Tenemos 2 hijos, dos hijos ya adultos, una chica y un chico. Somos casados en segunda nupcia, somos un matrimonio de segunda oportunidad. Y por eso mi esposa y yo dirigimos también el ministerio acá en Comunidad Paz, que se conoce como Blend, o es un ministerio de familias combinadas, donde las personas que vienen de una relación anterior con hijos se dan una segunda oportunidad. Y entonces el hecho de que cualquiera de los dos o ambos vengan con hijos de una relación anterior es lo que los hace constituirse en una familia combinada.
Ok, eso es, se me adelantó, pero eso le iba a preguntar. Bueno, Alex es el uno del, bueno, es el líder, ¿verdad? Ajá. De este grupo de familias mezcladas, por decirlo así, por la palabra blend. Y lo que hacen es muy chido, ¿verdad? Porque literal es como llevar un proceso de qué va a pasar más adelante si la persona tiene hijos, si la persona tiene un estilo de vida diferente con la familia, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante, es algo muy chiva. Que ellos se encargan como de mezclar y poder como unificar todas las dos partes de la familia. Pero bueno, se me adelantó, ya explicó eso, pero es lo más importante.
Buenísimo.
Sí. Para que vean que esto no es ensayado.
Sí, no, nada, que es ensayado.
Todo es en vivo aquí.
Es en vivo natural. Y a todo color, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si entramos a este tema? Yo estaba muy, muy feliz, ¿verdad? Y estoy ahí. Pensé mucho qué cosas preguntar, porque no es habitual a lo que siempre estamos acostumbrados. Pero se tenía que hacer porque queremos darle algo para que usted agarre estos valores y estos principios y no solamente nos riamos con cosas de Cristo, sino que también aprendamos cosas que nos van a funcionar en nuestra vida, más que somos jóvenes, ¿verdad?
Este episodio hay que verlo con libreta, lápiz en mano, apunte.
Y si tiene la chiquisierva a la par, los dos tienen
yo voy a grabar la sesión aquí hoy.
Sí, por favor.
hoy sí va a estar bueno. Entonces, apunten, tomen nota y de verdad... Creo que, porque a veces puede ser, a causar una confusión, ¿verdad? Uno dice, temas de relación y la gente, nada, yo estoy soltero, lo dejo. Pero creo que incluso, usted estando soltero, ayuda para que usted se prepare de la manera correcta para cuando usted haya tenido una relación. Correcto. Entonces eso también lo vamos a ver. No piense como, relaciones, me voy a desconectar. No, aquí también vamos a aprender para ustedes, los solteros, las que están en ese proceso de prepararse para un futuro noviazgo, relación, etcétera, si fuera el caso. Entonces, quédense aquí porque todos vamos a aprender hoy.
Sí, bueno, vamos con la primera pregunta. Bueno, Alex, ¿cómo saber yo cuando estoy listo individualmente para tener una relación?
Para tener una relación. Sí. Hay un autor que se llama Miles Munro. Fue un pastor muy importante de la zona de las Bahamas y escribió muchísima literatura acerca del liderazgo, pero también acerca de relaciones. Y escribió un libro que me encanta que se llama Las claves para la soltería. Okay. Y en ese libro de las claves para la soltería, él dice que la concepción usualmente aceptada para la soltería es un mito, que realmente ser solteros es ser una persona única, ser una persona separada o independiente y ser una persona completa o plena en Dios. Y él dice que no es hasta que cumplamos con esas tres características que estaremos listos para estar casados. Okay. O sea, que ser soltero no es una condición, no es un estado civil, sino que ser soltero tiene menos que ver con estar solo y tiene más que ver con estar suelto, estar libre o estar pleno. Entonces, ¿qué es ser único? Cuando alguien o algo es único es porque es una edición limitada, es porque es invaluable y porque tiene un valor incalculable. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿nosotros nos tratamos como seres únicos o nos ponemos en oferta, verdad? ¿Yo me doy mi valor o ando por ahí como un abejón de mayo buscando quien me valide, quien me reconozca, quien me diga que yo valgo la pena? Y además porque no se puede amar lo que no se conoce. Entonces primero tengo que, para saber mi valor, tengo que conocerme a mí mismo primero. Segundo, se dice que tenemos que ser independientes. Ser independientes, como la palabra lo sugiere, no es no depender de nada ni de nadie, excepto de Dios. Y es ser una persona autosuficiente, o sea, una persona que puede valerse por sí misma y ser una persona autodeterminada. O sea, que yo puedo discernir el rumbo que quiero darle a mi vida. Y tercero y último, necesito ser una persona completa y plena en Dios. Cuando somos completos y plenos en Dios, esto lo que nos dice es que somos, que encontramos en Dios nuestra felicidad, nuestra plenitud, nuestra realización, que Él es el que nos llena, porque Dios es el que nos completa. Una pareja nos complementa, pero el único que nos completa es Dios. Cuando nosotros estamos completos y plenos en Dios, ya la gente incompleta no nos llama la atención.
Claro.
Porque una persona completa quiere estar con otra persona completa. Entonces, necesitamos maximizar primero nuestra soltería y convertirnos en esas tres cosas para estar listos para estar en una relación.
¡Wow!
Sí.
Wow. O sea, no, es que uno a veces piensa, o otras personas dirían como, ay, madre, cuando usted se sienta bien.
O cuando esté feliz.
Cuando esté feliz, cuando usted se sienta estable. Y realmente, o sea, sí, es parte de, pero no tan amplio como lo que acaba de cubrir Alex, ¿verdad? Entonces, o sea, si usted tiene esas tres cosas, usted debería
saber que está listo.
Exacto. Y también, o sea, es algo que debería suceder de una manera muy natural, me imagino. No es algo, o sea, sí, usted puede ser intencional en llegar a hacer esas tres cosas, pero no es algo como que usted un día se levanta y dice, ah, ya, ¿verdad? Es un proceso, es toma un trabajo. Tiempo.
Y ahora que hablabas también de ser felices, yo comparo la felicidad con el helado. Una pareja, un trabajo, un proyecto, son toppings. Entonces, la pareja va a ser la cereza encima del helado. Pero el helado lo tienes que poner vos con Dios. No existe nadie allá afuera con la responsabilidad de hacerte feliz. Tu felicidad es tu responsabilidad con Dios. Entonces, yo trabajo en mi felicidad y entonces voy a querer estar con alguien que también haya trabajado en su felicidad. Y juntos nos potenciamos el uno al otro porque los dos traemos de nuestra felicidad a la mesa. No le estoy endosando a nadie la responsabilidad de hacerme feliz. Lamentablemente, la música plancha, los cuentos, los cuentos infantiles, las películas, nos vende la idea de que existe un príncipe o una princesa azul, rosada, celeste, allá afuera, esperándonos para hacernos felices. Pero en realidad, eso es completamente equivocado. Dios no creó a nadie como para ser la media naranja de nadie, sino que nosotros más bien necesitamos primero ser felices nosotros y traer de esa felicidad a la mesa. Siempre le digo a las personas que, ¿ustedes saben cuál es la característica más sexy de cualquier ser humano?
La sonrisa.
¿Cuál dirías vos?
Su forma de ser, diría yo, lo que transmite, diría ser.
Eso está todavía más cerca. Para mí, la característica más atractiva de cualquier ser humano es la seguridad.
¿Cierto?
Y ahí entramos a la segunda pregunta.
Porque, cuando sos una persona segura, la persona segura se convierte en un imán. Todos queremos estar con alguien seguro. Todos queremos a un amigo seguro, un socio seguro, un jefe seguro, una pareja segura. Pero Si la seguridad nos hace un imán, la inseguridad nos hace más bien repeler.
Fuerte.
Entonces hay que trabajar en convertirnos en personas seguras.
Claro, qué bueno. Y definitivamente, porque esa de hecho era la segunda pregunta que íbamos a ir, es, sí, que es cómo la inseguridad puede afectarme o afectar mi relación, ¿verdad? Tanto a mí como a la persona, si tengo inseguridad o esa persona es insegura, y cómo incluso puede afectar la posibilidad de tener una relación. O sea, podríamos adentrar un poco más en ese tema. ¿Cómo más bien nos puede afectar tener una relación con transmitiendo o estando inseguros aún sin haber trabajado esa área?
Bueno, es una excelente pregunta porque la inseguridad tiene muchísimas implicaciones y definitivamente puede dar al traste con una relación. Una persona insegura es una persona que puede ser una persona sumamente dependiente. Una persona que quiere que vos seas su muleta, que vos seas su salvavidas, que vos seas quien llene todas sus necesidades, que vos le des lo que sus papás no le dieron, que vos seas quien le compense, porque si tuvo una mala experiencia con una relación anterior, pues entonces a vos te llegan las facturas de esa relación anterior y yo quiero que vos me des todo lo que mi expareja nunca me dio. Una persona insegura puede ser una persona sumamente absorbente, Puedes ser una persona que más bien en lugar de celebrar tus logros, se puede sentir hasta amenazada por tus logros. Si sos una persona muy sociable, muy amiguera, que se proyecta mucho o que tenés un gran liderazgo, puede ser que a esa persona tu liderazgo le intimide y se sienta amenazado o amenazada. Una persona insegura puede competir con vos. En lugar de ser tu apoyo y tu complemento, más bien se vuelve como una competencia con vos y se echa un pulso contigo. Una persona insegura puede ser controladora. Puede ser controladora y puede ser inclusive abusiva. Puede ser porque a veces podemos entrar en una relación de violencia, que no solamente la violencia no es solamente física, puede ser emocional, puede ser patrimonial, puede ser social, moral. Una persona insegura puede ser una persona que te acosa en redes sociales, que te hace un problema porque le diste like a una fotografía o más bien te hace un problema. Me pasó a mí en una relación anterior que tuve, donde estuve en una relación donde la persona me hacía un problema porque no le di like a una publicación suya. Entonces, como decir, o sea, decime sí, madre. Así o más tóxica, sí, ¿verdad? Claro. Porque entonces es decir, ok, entonces no tienes una vida propia, no tienes una identidad propia.
Sí, claro.
Y entonces estás dependiendo de mi aprobación o de que a mí me guste o no me guste para sentirte importante. Entonces, todas esas cosas pueden ser, ¿verdad?, señales de una persona insegura. Y quizás la más importante de todas es una persona celosa. Una persona insegura, los celos son producto de la inseguridad, ¿verdad? Yo sí aprendí hace mucho tiempo que nadie nos puede quitar a la pareja. Nadie te puede quitar a tu pareja, porque si tu pareja se va con otra persona, se fue con sus dos piecitos y escogió irse con alguien
sí,
más.
Correcto.
Se dice que, voy a usar un ejemplo que puede ser un poco grotesco, pero me parece que nos sirve para ilustrar el punto. Se dice que si vos tienes un perro y para que ese perro no se te vaya, lo tienes que tener amarrado, ese perro no es tuyo.
Okay.
Si estás en una relación, claramente no estamos llamando perro a nadie, pero si estás en una relación donde esa persona la tenés que tener amarrada, tenés que estarla vigilando, tenés que ponerle un GPS, tenés que tenerle un control de todo, tenés que pedir que te comparta su ubicación constantemente, que manda, decís que estás en tal lugar, mandame una foto para demostrarme que realmente estás ahí. Si estás en una relación así, huye por tu vida. O sea, porque en realidad estás con una persona que te controla más que tus papás. Es una persona que lo que quiere es un rehén uh-huh. emocional y te quiere secuestrar. Y si vos aceptas, vos te vuelves su rehén. Entonces, eso no es una relación, porque ahí no es una relación con futuro, porque es una relación donde hay mucho irrespeto, donde no hay límites, donde no hay confianza, ¿verdad? Y cuando estás con una persona en la que no puedes confiar, estás durmiendo con el enemigo. En cualquier momento te puede salir con una puñalada por la espalda. Y estás con una persona que realmente tiene que pagarse a ver. Tiene que trabajar sus cosas, sus temores, sus inseguridades, sus traumas, que todos tenemos temas que trabajar, pero probablemente esa persona no está lista para estar en una relación.
Vamos a meter una preguntilla ahí que se me acaba de ocurrir. Cuando uno está en eso, también obviamente creo que el enamoramiento o la dependencia, ¿verdad? Porque uno empieza a depender de esa persona, hacen el hecho de, ok, yo voy a tratar de cambiar, ¿verdad? Entonces uno como, sí, está bien, ¿verdad? Y, a ver, que no es como, yo sé que no es un tiempo porque cada persona lleva su proceso, pero ¿qué nos recomendaría a usted en caso de que, ok, me dijo, soy así, soy asá, pero me pidió un tiempo para cambiar? Está bueno tener ese tiempo dentro de la relación o tenemos una distancia, seguimos hablando y todo, pero no somos novios hasta que usted cambie.
Es una buena pregunta porque claramente no podemos dar una receta porque cada relación es un poquito distinta. Sí. Ahora, si son muchos los temas que hay que trabajar o si estamos en una relación donde sentimos que puede haber, donde yo puedo estar en riesgo, o sea, si yo permanezco en esta relación, me expongo a un riesgo mayor, yo diría, sepárense. ¿Verdad? O sea, no, no, una relación no debería ser un esfuerzo en el que vayamos a morir en el intento, ¿verdad? Claro, okay. Entonces, si la relación nos resulta amenazante, si la relación es una relación muy tóxica, si es una relación muy destructiva, si es una relación que nos desgasta, porque una relación tiene que sumarnos y multiplicarnos. Si la relación no nos suma y nos multiplica, nos resta y nos divide. Entonces, necesitamos, si la relación no es una relación que nos aporta, donde inclusive la gente, a mí me pasó en una relación años atrás, donde la gente me decía, cuando salía de la relación, es que dejaste de ser vos, es que esa relación ya no eras el mismo Alex de siempre.
Te estaba quitando la esencia.
Te estaba empezando a drenar. O sea, tal vez vos eras una persona que tal vez irradiabas paz o eras una persona muy alegre y se te veía atribulado, se te veía afectado, se te veía que ya no eras vos, que tal vez te sentías maniatado y no podías ser vos mismo. Una relación debería ser una relación que saque lo mejor de nosotros y no más bien una relación que nos minimice y que nos haga desaparecer. Entonces, en esos casos, yo diría cada uno a sus esquinas y sepárense. Ahora, si tal vez son pequeños ajustes los que hay que hacer y es un tema más de forma que de fondo, ¿verdad? Donde tal vez ocupamos establecer ciertas reglas, necesitamos ser intencionales, identificar nuestro lenguaje de amor para cerciorarnos de que vos te estés sintiendo amado o amada en la forma en que vos lo necesitas. Ajá. Esos son pequeños ajustes que podemos hacerlos dentro de la relación todavía. Sí. Pero cuando hay temas estructurales de fondo, serios, que hay que trabajar, quizás es mejor que cada uno se trabaje por aparte y si después de trabajarse todavía hay clic, podemos reconsiderar la relación, porque a veces cuando nos empezamos a trabajar no hay garantía de que la persona en quien nos vamos a convertir todavía haga clic con la persona, porque a veces hacemos clic en la enfermedad en lugar de hacer clic en la salud. Entonces la persona en quien me voy a convertir puede ser que ya no calce con vos.
Estoy así,
sí, ya como...
Tengo que darme tiempo, mano, para
sí, a mí para a ver, yo pasé una relación hace tiempo también, en la cual era muy similar, ¿verdad? Me drenaba mucho, no podía saludar a mis amigas, ni siquiera podía compartir mucho con mi mamá porque había eso, ¿verdad? Entonces yo poco a poco me fui como haciendo un pollito, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Y a lo último, bueno, subí un montón de peso, estaba triste por la vida y llegué en un punto donde yo dije, bueno, no puedo estar así, ¿verdad? Y pues eso como que empezó a traer muchas cosas a mi vida, como que me fue opacando literal absolutamente todo. Llegué a la conclusión y dijimos, ok, no, vamos a trabajarlo, pero más bien fue peor. Entonces creo que esa respuesta de mejor hacerlo por aparte, después se ve que puede funcionar con esto.
Y interesante que dices que te alejó hasta de tu familia.
Sí.
¿Verdad? Porque a veces los celos no son solo
con amigas, chicas. Ajá.
A veces te cela con tus amigos, a veces te cela con tu trabajo. A veces le molesta que tengas que irte de gira.
Eso pasaba. Por mi trabajo yo tenía que llevarla a trabajar. Entonces imagínese, el asunto era tan así que yo tenía a veces que cancelar las cosas y quedar mal con el cliente porque no podía llevarla, ¿verdad? Entonces son cosas que uno dice como...
No
son negociables.
No se supone que tu pareja compita con tus estudios, con tu trabajo, con tu familia. Obviamente, tu pareja debe tener su lugar.
Claro,
y debe sentirse apreciada y valorada, pero no se supone que esa persona entre en un pulso con otros aspectos y otras áreas de tu vida de esa manera, ¿verdad?
Okay. Sí.
Y que bueno, todo este tema, porque también otra pregunta que teníamos como relacionado a esto de la inseguridad es algo que yo creo que ahorita los jóvenes, muchos... temen esto y es como el miedo al rechazo, ¿verdad? Entonces creo que se asocia mucho con lo que estamos hablando porque es como a veces yo voy a cambiar yo para que esa persona me acepte en vez de que, si no nos llevamos, simplemente dice, no, prefiero exacto, que ella agarre su lado y yo agarre el mío, porque simplemente, o sea, yo quiero ser yo, pero como por ese miedo al rechazo a veces es yo me ajusto y me adapto a lo que usted me pide y empiezo a hacer lo que usted me dice, ¿verdad? Entonces, Alex, ¿cómo usted aconsejaría a alguien? Si yo estoy cayendo en ese engaño, ¿verdad? De que, ok, yo me tengo que adaptar.
Tengo que cambiar.
Tengo que cambiar yo. tengo que hacer lo que esa persona me dice por miedo a que esa persona me deje estar solo, a que me rechace. Que claramente, ¿verdad? Viene desde el problema de lo que mencionabas. Si yo no me siento pleno y completo, obviamente ni siquiera tengo una identidad definida como para decir, no, esto soy yo y listo. Sí, sí. Pero si alguien ya está en esa posición, ¿cómo aconsejarle a lidiar con entender que es más importante usted que sentir ese rechazo?
De igual manera, creo que en algún momento va a llegar, se va a salir su yo, ¿verdad?
Es que es
su verdadera naturaleza.
Sí, va a salir, ok, este es Alex. Alex, ya después de los 6 meses, el año, que creo que es como la etapa de enamoramiento, donde todo es color rosa, ¿verdad? Dice, sale. ¿Qué nos recomendaría? Bueno, ¿qué les recomendaría a usted a ellos?
Bueno, la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Entonces, no podemos, nosotros no fuimos hechos para vivir con temor. El temor nos enferma. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Otra versión dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y otra versión dice, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y lo interesante es que ahí se habla de dos espíritus. El espíritu que no recibimos de Dios es un espíritu con minúscula. Y es un espíritu que entró en la humanidad cuando el ser humano desobedeció a Dios. Junto con el pecado entró el temor. Adán y Eva nunca habían experimentado temor ni vergüenza hasta que pecaron y desobedecieron a Dios y se salieron de su presencia y de la comunión que tenían con Él, que era el Edén, ¿verdad? El Edén no era un espacio físico, sino era el lugar de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero Él nos dice que Dios sí nos ha dado un espíritu, y ese es un espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo de Dios, y es un espíritu de poder, o sea, un espíritu que nos empodera, un espíritu de amor, que no es solo un amor romántico, sino también un amor como una pasión, una convicción, una certeza, y un espíritu de dominio propio o autocontrol. Si nosotros estamos en una relación y nos da temor, que si no hago lo que la otra persona espera o quiere, la puedo perder, eso también puede ser una bandera roja. Eso también puede ser una, y vamos a hablar, sé que vamos a hablar de banderas rojas y banderas verdes, pero esa puede ser una bandera roja porque no se supone que yo esté ahí por el temor a perder a la persona, sino que más bien, yo, si estoy en una relación es porque estoy convencido, tengo la convicción de que esta persona saca lo mejor de mí, yo saco lo mejor de esa persona, hacemos buena yunta y nos complementamos y nos apoyamos y nos ayudamos a crecer, nos aportamos cosas positivas el uno al otro. Hay un libro que últimamente he estado recomendando mucho a mis aconsejados, que es un libro de Walter Rizzo que se llama De tanto amarte me olvidé de mí. Y ese libro, y el subtítulo es ¿cómo saber si estoy con la persona adecuada? Y te plantea ocho preguntas que vos tenés que hacerte para saber si estás o no estás con la persona adecuada. De esas 8 preguntas voy a mencionar 3, que son las que usualmente son como, ese es el, si hubiera un botiquín de relaciones, un botiquín o algo de primeros auxilios, estas serían las 3 preguntas de emergencia que habría que hacer. La primera pregunta es, ¿estás con alguien? ¿Esta persona con la que estás es la clase de persona en la que vos quisieras que tu hijo o tu hija se convierta? Indistintamente de que tengas o no tengas hijos o que aspires o no a tener hijos. Segundo, ¿es esta persona con la que estás la clase de persona que vos quisieras que tu hijo o tu hija tenga como modelo para escoger pareja? O sea, vos querés un yerno o una nuera igualita a esta persona. Y tercera, ¿es esta la relación que vos y esta persona tienen la clase de relación que vos quisieras que tus hijos imiten? Y si no podemos decir que sí a esas 3 preguntas, la respuesta es, si no quieres a esta persona para tus hijos, ¿por qué la quieres para vos? Y entonces, esas podríamos pensar, alguien podría decir, pero yo no quiero tener hijos. Bueno, cambia hijos por
sobrinos.
Piensa en tu hermano o tu hermana. Ajá. ¿Vos querrías a alguien así para tu hermano o para tu hermana? O si tus papás no están juntos, ¿querrías a alguien así para tu mamá o para tu papá? O para tu mejor amigo, para un ser querido. Porque cuando lo ponemos en esa perspectiva, de repente se nos pone clarísimo. Porque cuando ya pensamos en un ser querido, lo tenemos tan claro que si queremos o no queremos, ¿verdad? ¿O qué le dirías a tu amigo ¿qué le dirías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga si estuviera en tu misma situación? ¿Cómo le dirías que maneje esta situación? Y lo tenemos tan claro cuando se trata de otras personas, pero se nos confunde cuando se trata de nosotros.
Ajá. Es como cuando juzgamos a una persona porque está pecando diferente a nosotros.
No,
a le ponemos nombre al pecado, ¿verdad? Ajá. Que muchas veces han hablado esto en la iglesia, que tal persona hace esto, pero si fuera, no sé, su nieto o su sobrino, ya ahí cambia el asunto.
Sí, no, y también lo que pasa mucho creo que es que a veces uno da consejo y no lo hace. Es como, mamá, yo le aconsejo, ¿verdad? Creo que pasa mucho, es como, mamá, yo le aconsejo así, así. No, y un consejo súper sabio, digamos. Nos da un consejo súper sabio, aplicarlo, hacerlo, pero me cuesta mucho hacerlo yo. O tal vez aplica a otra persona, a un tercero, y correcto, es súper sencillo verlo, ¿verdad? Es como, mamá, sí, no sé por qué esa persona está haciendo esto, pero cuando le toca a uno, es como que, o sea, se lo olvida.
Sí, sí, de igual manera, bueno, yo creo que, bueno, a ver, yo estoy saliendo ahí con una muchacha.
Y, por eso fue que
un saludo para ella, por si no ve.
Qué manera.
Mi psicólogo me dijo que antes de que usted inicie todo, dígale, yo voy con esto, con esto, con esto y con esto. Si usted no puede, ni lo intentemos. Y creo que hay veces uno dice como, ay, pero es que si piensas, ya, y es mejor dejar las cosas en claro desde un principio, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo me senté con ella, yo le dije, ok, yo soy esto, yo hago esto, no voy con esto y esto y esto, yo amo a Cristo, yo amo aquí, yo hago aquí, allá. Y pues de ahí, desde un principio se lo dejé en claro.
Y me alegra mucho que tu psicólogo te haya recomendado esto, porque a veces cuando empezamos una relación nos perdemos hablando de un montón de cosas muy triviales. Ay, contame cuál es tu color favorito. Que no está mal saberlo si yo quiero tener un detalle, pero a veces las cosas de fondo, las cosas medulares no se conversan. Saber cuál es tu propósito en la vida, dónde te ves en cinco años, cuáles son los temas no negociables para vos. ¿Cuál dirías vos que son las cosas, los valores que informan o los valores que te caracterizan, las cosas que vos consideras prioritarias y cuáles son algunas de esas cosas? ¿Qué piensas sobre diferentes temas controversiales? ¿Qué piensas acerca de la familia? ¿Qué piensas acerca de los hijos? ¿Qué piensas? Tal vez puede ser que la persona te diga, yo no quiero ser mamá. Y se vale. No todo el mundo nació para ser papá ni mamá, pero si ya lo sé desde el principio, sé a qué atenerme, ¿verdad? Claro. Y sé, si para mí sí lo es, entonces sé que queremos cosas diferentes, ¿verdad? De repente, por ejemplo, hay una persona que dice, yo me veo viajando por el mundo y yendo a trabajar con niños en que tienen situaciones de escasez o en situaciones precarias. Y puede ser que la otra persona te diga, mira, yo nací y crecí en esta cuadra y no me veo viviendo fuera de esta cuadra. No tiene nada de malo. Simplemente queremos cosas diferentes. Pero entonces, sabiendo cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestro llamado, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras pasiones, cuáles son nuestros hobbies, ¿verdad? Entonces, de repente, eso nos ayuda a calibrar y tener más claro si podemos o no podemos hacer un buen match con esta persona.
Ok. Claro, y creo que lo mencionamos en algún episodio, ¿verdad? Porque decíamos, dices que, no sé, si alguien es un evangelista, vas a andar viajando, un misionero, y anda con un pastor que tiene una iglesia, o sea,
sí, van a chocar en algún momento.
Se van a ver cada tres meses, no sé, ¿verdad? Entonces creo que en algún episodio lo mencionamos vacilando, pero eso es muy cierto. Creo que uno también hasta esas cosas, que a veces la gente más bien lo ve como detalles y más bien es el centro.
Sí,
es la base de todo. Es lo más importante, porque al final lo que usted se dedique habla más que del color que le guste. ¿Me explico?
Correcto. Entonces, y con este tema, por ejemplo, no queremos dar la impresión de que las parejas tenemos que ser llamados exactamente a lo mismo.
Exacto.
O que tenemos que tener exactamente los mismos intereses o la misma vocación. Pero sí es importante que, por ejemplo, yo soy consejero familiar y mi esposa es periodista. Entonces, mi esposa sabe que mi trabajo me requiere muchas veces, a veces se extienden mis horas de consulta, que a veces me puede parar alguien al saliendo del culto porque quiere pedirme mi información o un consejo o cómo hago para sacar una cita con vos. Y si a ella le molestase eso, entonces estaríamos en problemas, sí, porque eso es parte de mi día a día, uh-huh, ¿verdad? Y obviamente tienen que haber límites. Claro. Pero yo también tengo que entender que en el trabajo de mi esposa, ella a menudo tiene que viajar, a menudo tiene que trabajar largas horas, a veces empieza muy temprano, porque algunas de sus reuniones son en horas, en zonas de horario con otros países, y a veces tiene que estar fuera de la casa hasta 2 semanas o más. Y si yo llego a, si yo no apoyo lo que ella hace y no entiendo lo que ella hace, eso generaría un problema entre, sí, nosotros. Entonces es muy importante que, aunque no tengamos el mismo llamado necesariamente, o las mismas ocupaciones, uh-huh, pero lo que sí es importante es que esa persona puede ser un apoyo para lo que yo hago y para lo que es mi pasión o lo que es mi vocación, y yo pueda hacerlo para
un
para
complemento. El un complemento.
Suyo. Correcto, sí. Y nos complementemos.
Ok, bueno, ya eso es que, más que qué lindo es hablar con una persona que sabe, que es otra cosa. Ya uno tiene.
No, y es un paréntesis aquí, es súper importante porque creo que a veces uno como joven puede cometer un error, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, Edras tiene mi edad. Yo puedo llegar a decirle, madre, ocupo un consejo en eso. Y no está mal, tal vez Esdras sepa el tema.
Ya lo haya vivido.
Pero, o sea, sí, la diferencia, ¿verdad? Con una persona casada, con hijos, que ha pasado por versiones, que es consejero, que sabe realmente el tema. O sea, va a ser brutal, porque uno realmente puede tener una experiencia mínima comparada a lo que puede tener una persona que ha pasado por muchas más cosas de uno. Entonces yo creo que sí, o sea, la Biblia y Proverbios dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, pero también hay que buscar el consejo correcto, ¿verdad? Entonces, por eso abrimos este espacio para usted, ¿no? Pero creo que es súper importante recalcar eso. Uno también tiene que saber dónde buscar el consejo, ¿verdad? Porque a veces yo creo que uno como joven se equivoca mucho y le pide consejo a alguien que ni siquiera ha tenido relaciones. Y pueden tener una buena idea
o teoría,
pero tal vez realmente no funciona, sí, así. Punto.
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿me da miedo el rechazo o perder una amistad por decirle lo que siento? Prefiero no intentarlo.
Qué importante es poder ser nosotros mismos, ¿verdad? La primera persona que tiene que amarnos y respetarnos somos nosotros mismos. Yo tengo que creer en mí, ¿verdad? Y entonces, y yo tengo que tener claro, como lo decíamos hace un instante, qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, Esdras, para que vos y yo seamos amigos, vos tenés que hacer todo lo que yo te diga, cuando yo te diga y como yo te diga. ¿Eso te hace mi amigo o mi esclavo?
De tu esclavo, ¿no?
Correcto. O si yo te digo, Ferdi, quiero que me hagas un favor, pero no tienes la opción de decirme que no. Entonces, ¿es un favor o es una orden? Entonces, ¿por qué a veces entramos en relaciones, tanto de pareja como de amistad, donde aceptamos esa clase de términos? Donde la otra persona me impone lo que yo tengo que hacer, cómo tengo que actuar, cómo tengo que pensar, y no tengo la opción de tener mi propio criterio. No tengo la opción de poder decir que no. Entonces, esas personas de alguna u otra forma están dominando o imponiendo. Y a veces tenemos que ser justos y reconocer que el poder no nos es quitado, nosotros lo cedemos. Nosotros somos quien le damos ese poder y esa influencia sobre nosotros. Entonces tengo que tener muy claro que yo tengo que poder decir que no. Y que cuando le digo que no a alguien, no le estoy diciendo que no la quiero. Le estoy diciendo, te quiero, pero no te puedo querer más que a mí.
Okay.
Entonces podemos estar en desacuerdo. Podemos tener desacuerdos amistosos y decir, mira, pensamos diferente sobre ese tema, pero yo tengo que poder ser yo. Uh-huh. Una vez vi una obra musical en las afueras de Broadway que se llama I Love You, You're Perfect, Now Change. Entonces, te amo, sos perfecto, sos perfecta, ahora cambia. Uh-huh. A veces entramos en relaciones, tanto de amistad como de pareja, donde la persona finge que nos acepta, pero a la larga quiere hacernos o convertirnos en lo que esa persona tiene en mente o tiene la idea de que deberíamos de ser. Entonces, en el fondo, esa persona no nos está aceptando con todo lo bueno, todo lo malo y todo lo feo que todos tenemos, sino que esa persona tiene una idea y es como tomar un molde de galleta y lo está poniendo sobre nosotros para forzarnos a calzar en un cierto molde. Y en nosotros está el poder tomar la decisión de decir, mira, la verdad es que esa no es la persona que soy o la persona que quiero ser, y tienes que aceptarme con lo que soy, ¿verdad? Lo que ves, eso soy, te guste o no, y si no, entonces chao, ¿verdad? Ahí está la puerta. No quiere decir que no hayan oportunidades de mejora, ¿verdad? Claro. No estoy diciendo que si una persona nos está retroalimentando, dice, mira, yo pienso que podría ser un poco más cortés o un poco más respetuoso o un poco más paciente o controlar un poco tu enojo. Claro, ahí nos está retroalimentando, ¿verdad? Y nos está quizás ofreciendo un consejo, pero muy diferente es cuando la persona quiere cambiar nuestra esencia y nos está pidiendo ser alguien que no somos.
Okay. Yo creo que ahí respondió dos preguntas, ¿verdad? Porque sí, la otra claro. era la, sobre el, qué es la friendzone, ¿verdad? Como, pero ya ahí nos respondió. Pero vamos a una que hicimos y dice que hay celos sanos, o sea, cómo se ven y cómo identificar los celos entre comillas sanos.
La gente a veces muchas veces dice eso como, mano, esos son los celos normales, sí, digamos.
Sí, son celos normales.
¿Eso yo. Existe realmente o solo todos los celos son malos?
Ojo, no. Estefano, apunte ahí.
Ahora soy yo.
Me están
yo.
Tirando al agua.
Ahora soy yo el que
bueno,
está.
Bueno, Alex,
soy
vea, yo. Perdón que lo interrumpa. Creo que tenemos que dejarlo aquí porque ya tenemos demasiado. ¿Cuánto tenemos, Estefano? Bueno, más de media hora. Entonces, sí. Hagamos una cosa, dejemos esto para la segunda parte porque está muy bueno. Ustedes no parte se lo pierdan. Dos. Nos vemos dentro de cuánto.
15 días. 15 es días. La primera vez que vas a tener que hacer un episodio en dos partes.
Está muy bueno. Muy,
o sea, no,
bueno.
Yo necesito ir a no pensar demasiado. O sea, no, es demasiado.
Wow.
Ya, bueno, nos vemos. El Break es una producción de Cazón Interactive. Espera nuestro próximo episodio. Nos gustaría conocer tus ideas y comentarios, así que déjalas acá abajo.